pues es un placer saludar para tantos temas que tenemos pendientes al señor vicepresidente, quien tiene dentro de sus temas el de la seguridad del país. El general Naranjo, desde que se posesionó, pues ha ejercido un trabajo ejecutivo en muchos frentes que, por supuesto, él domina, entre ellos los temas de seguridad. Señor general Naranjo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Julio, buenos días. Un gusto saludarlos.
Pues, general Naranjo, pocos colombianos conocen como usted cómo trabaja Estados Unidos los casos de narcotráfico. Quiero comenzar por el tema del señor Santrich. Una curiosidad que tiene el gobierno de Colombia, y no sé si ya tiene una explicación que se pueda hacer pública: ¿por qué razón los Estados Unidos le montan semejante operativo al señor Santrich sin conocimiento del gobierno nacional?
Julio, realmente esa no es una situación nueva. Colombia, durante los últimos años, ha generado desde aquí la extradición de un poco más de 1.500 capos del narcotráfico. Y hay que decir que buena parte de esas investigaciones, que algunas se desarrollan con procesos de asistencia judicial entre una institución colombiana, la Fiscalía o cualquier organismo de policía judicial, pues están tremendamente compartimentadas, y otras son un poco más públicas. Pero realmente aquí el hecho sobre esa información, yo creo que tenemos que superarlo en el entendido de que pues el acuerdo y el talante del gobierno es respetar la autonomía plena de las distintas ramas del poder público, de las distintas instituciones. Y yo lo que diría es que aquí hay un mensaje claro, el mensaje claro de que el acuerdo de paz con las FARC para nada interrumpió, suspendió, limitó o disminuyó las capacidades institucionales para avanzar en la lucha contra el delito. Y por otro lado, lo que está probando esta situación es que para quienes pensaban que este era un proceso basado en impunidad, está claro que no, y que cada persona tendrá que responder de manera individual para que su responsabilidad sea depurada en el marco de un debido proceso, que es, en todo caso, la garantía mínima que tiene que contar una persona que está vinculada a un proceso judicial.
Pero, general, permítame insistir en la pregunta, porque es que no estamos ante la captura de un capo del cartel del Norte del Valle o un capo de la oficina de Medellín, sino estamos con un protagonista del acuerdo de paz, que es la gran bandera del gobierno nacional. ¿Usted cree que, por razones de seguridad nacional, para este caso en particular, si el gobierno ha debido tener algún conocimiento de la operación, sobre todo teniendo en cuenta la relación que usted tiene con la DEA y con la embajada, al menos estar usted alertado de lo que estaba pasando por razones de seguridad nacional alrededor del acuerdo de paz, que pues puede presentar alguna fisura?
Sí, francamente, pues eso hubiese sido lo deseable, especialmente para preparar un clima que no signifique que haya un quiebre de un proceso tan importante como el que estamos adelantando, de poner fin a un conflicto con las FARC después de 53 años. Pero pues esa situación no se dio, y ahora lo que corresponde es actuar con pragmatismo para asegurarnos de que esa situación no vaya a tener un impacto sobre el proceso en términos de una base de excombatientes, que tiene que estar clara que quien se porte bien, quien cumpla la ley, recibirá el tratamiento previsto en el acuerdo, y que no habrá generalizaciones alrededor de una situación como esta del narcotráfico y uno de sus integrantes.
Con el caso de Santrich, y cuando está el fantasma de la extradición, vicepresidente Naranjo, vuelve nuevamente ese debate de si la justicia colombiana debe dejarse en manos de un extranjero. Y usted, que ha tenido experiencia en otras extradiciones, ¿cómo se ha visto que hay muchas cosas que se dejan de conocer en nuestro país porque se extraditan a estos delincuentes al exterior? Y a Estados Unidos, en donde solo les importa el tema del narcotráfico. En este punto, en donde nuevamente se vuelve al debate de si debemos extraditar o no y dejar en manos de la justicia norteamericana nuestras propias investigaciones, ¿esto no le añade un ingrediente adicional al acuerdo de paz que podría incluso dañarlo y no y llega, y llevar a que terminemos en Colombia con un acuerdo imperfecto?
Sí. Camila, yo debo señalar que yo he sido partidario y amigo de la figura de la extradición, dado, entre otras cosas, que el delito del narcotráfico es un delito transnacional que no se supera individualmente de manera aislada por cada Estado sin tener una relación de justicia con otros. Pero al mismo tiempo digo, así como soy amigo, que la extradición ha habido distintos momentos, y en la medida en que la justicia nuestra se ha ido recuperando en relación con ese ataque frontal al crimen organizado, porque señalo que en los años 80 era muy difícil encontrar un juez que dictara una orden de captura contra un capo de esos grandes carteles. Hoy que tenemos una entidad como la Fiscalía más robusta, pues habría que empezar a verificar cuál es la calidad de los extraditados que estamos llevando a los Estados Unidos particularmente, para no hacer de eso un proceso genérico, un proceso indiscriminado con distintos delincuentes, sino con aquellos que realmente tengan un perfil de delito, de delincuentes transnacionales de altísima peligrosidad y poder. Y por otro lado, creo que una situación como esta fue prevista en el acuerdo, no nos toma por sorpresa, y por eso digo, este no es un acuerdo improvisado. Ya desde el momento en que se estaba negociando el acuerdo, era previsible que se presentara esta situación, y por eso el acuerdo lo que hace es generar en el artículo 19 transitorio del acto legislativo sobre la jurisdicción especial para la paz un seguro adicional de verificación sobre la fecha de la comisión de cualquier conducta delictiva cometida por quien se haya acogido al proceso.
Pues yo comparto con usted que esta es la prueba de que el acuerdo en materia judicial quedó bien hecho, que procedan las instancias que tienen que proceder, la JEP a señalar la fecha de la comisión del supuesto delito, y después determinar si el señor Santrich se queda en la JEP o pasa a la justicia ordinaria. Ayer el señor Santrich, aquí en una entrevista que yo no sé si usted pudo escuchar, general, nos dijo algo muy curioso, porque siempre se creía que el infiltrado de la DEA, el agente disfrazado de mexicano, pues a lo mejor no tenía ninguna relación con el señor Caro Quintero, sino que le hablaba de los mexicanos y de las toneladas que iban a exportar y la prueba que había que dar y la operación controlada que se hizo en un hotel de Bogotá. Pero llamó mucho la atención que el señor Santrich dice, no, yo sí tengo contacto con el señor Quintero, porque el señor Caro Quintero está muy interesado en desarrollos productivos rurales en Colombia, temas de piscicultura. ¿Usted le da alguna posibilidad a que el jefe del cartel de Sinaloa quiera invertir en Colombia en desarrollos productivos?
No, Julio, yo, digamos, por razones, incluso la que acabo de mencionar de manera directa, por razones del debido proceso, yo creo que desde el gobierno y menos desde la vicepresidencia voy a hacer valoración, pruebas, o voy a entrar a comentar públicamente lo que son mis propias impresiones con mi larga experiencia en esta materia sobre esas afirmaciones o dichos. Yo lo que creo es que aquí hay una operación que si fue a un gran jurado antes de que se emitiera esa orden de captura, es una operación donde hay unos mínimos probatorios e indicios que señalan responsabilidad de quienes han sido llamados por ese fiscalía y por ese tribunal, o por ese juzgado, mejor, en el Distrito Sur de Nueva York. Y esto, digamos, hace parte de lo que el país tendrá que conocer exactamente. Lo que esperamos es que aquí haya un proceso que, en función de debido proceso y de garantías plenas, sea un proceso donde se publiciten esas pruebas para que los colombianos tengamos la certeza de que se está obrando en justicia.
General, ¿cómo cayó en el gobierno el envío a los Estados Unidos de Marlon Marín, capturado junto a Jesús Santrich?
Bueno, sobre lo que se ha conocido hoy, que la Fiscalía colombiana ya ha calificado a este individuo como un indiciado en ese proceso, que ese individuo, Marlon Marín, ha suministrado amplia información sobre la red de intermediarios corruptos que querían contaminar la implementación de los proyectos productivos, pues uno, digamos, queda tranquilo de que ese individuo sigue vinculado a ese proceso y que yo supongo que ha obligado a cooperar y a colaborar con ese proceso donde la Fiscalía tiene un avance y donde el gobierno se encuentra francamente a la espera de que cada día podamos concretar más e identificar con mayor precisión dónde está el link entre esos funcionarios que todavía no se han mencionado y los particulares que ya ha publicitado la Fiscalía como corruptos en este proceso.
Vicepresidente, para usted que fue negociador, ¿está claro el papel de la JEP? Y si el papel de la JEP al tratar un tema de extradición como este, ¿cambian algo los procedimientos de extradición que ya están establecidos en Colombia? O sea, que la JEP va a hacer lo que hace habitualmente la Corte, que es una revisión formal de si los delitos se cometen en los... Si es delito la solicitud, es algo que se comete en los dos países, o es delito en los dos países, la fecha y demás, o puede ir más allá de eso la JEP.
No, francamente, en mi calidad de negociador, yo lo que digo es el espíritu del artículo 19 transitorio del acto legislativo que da origen a esa jurisdicción especial para la paz, tiene la finalidad exclusiva de determinar si los hechos cometidos se sucedieron con posterioridad a la firma del acuerdo final y en este caso con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. Entre otras cosas, siguiendo lo que ha sido una tradición jurídica colombiana donde la propia Corte Suprema de Justicia no hace valoración de pruebas en relación con la extradición, sino que hay cuatro elementos o cinco que debe revisar. Menciono algunos: la identidad de la persona, el hecho punible imputado que genera esa extradición, la pena imponible en los Estados Unidos y finalmente garantías de debido proceso al momento de la captura, etcétera. Entonces yo francamente creo que el papel de la JEP es determinar esa fecha de la comisión del delito sin hacer un examen crítico probatorio alrededor del caso.
Señor General, pasamos al tema de Guacho. La pregunta es cómo Guacho, con 40 o 60 hombres, que es lo que dicen las autoridades, tiene en su banda, tienen jaque a la frontera entre Colombia y Ecuador.
Julio, Guacho, y aquí digamos estoy hablando sin inteligencia, estoy hablando simplemente por mi conocimiento de visitar permanentemente Tumaco, de hablar con comunidades que conocieron a ese individuo mientras era un guerrillero FARC. Es una persona joven de 27, 29 años de edad, es lo que se dice, sin ninguna formación y por lo tanto la conclusión para mí obvia es que detrás de Guacho hay una estructura criminal poderosa que lo ha instrumentalizado. Lo que está haciendo Guacho no lo hace por Guacho, lo que está haciendo Guacho, en mi opinión, lo hace en función de los intereses del crimen organizado, de los carteles del narcotráfico, que francamente hoy están viendo amenazados un negocio que tuvieron durante los últimos años allá en Tumaco, con el despliegue militar sin precedentes de 10.000 efectivos, operaciones de inteligencia, incautaciones como nunca, y para mí, francamente, Guacho lo que hace es obedecer a unas instrucciones de un tercero que francamente quiere que ese negocio del narcotráfico persista y desestabilizar esa zona. Pero también debo decir, en Colombia la experiencia es clara: por poderoso y peligroso que sea un delincuente, no es superior a la institucionalidad, y en eso yo lo que estoy seguro es que ese individuo tiene su carrera criminal ya agotada y está en las últimas.
Entonces, vicepresidente, ¿quién es el jefe de Guacho?
Para mí los carteles mexicanos, Félix. Lo que hemos constatado es que no habría posibilidad de que un individuo con 40, con 60 personas de la zona tenga acceso a rutas, tenga posibilidad de mercado para la droga que sale y ha pretendido salir de Tumaco, el nivel de incautaciones realmente es muy alto, y a mí lo que me hace pensar es que si estamos incautando ese volumen de cocaína, pues hay otro volumen que evidentemente ha llegado al mercado internacional vía Pacífico, México, Estados Unidos.
General, ¿en qué momento penetra el cartel de Sinaloa esta zona de Tumaco? Se lo pregunto porque antes de Guacho estábamos hablando de alias David.
Bueno, no fue un secreto, digamos, en los últimos 10 años que la columna de Daniel Aldana era una columna de las FARC, una estructura fariana que era una especie de bisagra con el crimen internacional y distintos carteles, incluyendo a esos mexicanos. Y por eso esta situación realmente de Guacho, que es muy grave, al mismo tiempo pues se compensa y se equilibra con el cumplimiento de muy buena parte de exguerrilleros o excombatientes de las FARC que están cumpliendo con lo pactado y se encuentran en el espacio territorial ajenos a ese negocio, pero no es una sorpresa. Lo que sí es muy desafortunado es que este individuo esté utilizando una frontera tan porosa, tan abierta, para evadir las autoridades colombianas y ahora para producir el daño que está produciendo en Ecuador, daño que condenamos, rechazamos y que nos lleva a expresar toda nuestra solidaridad y también a ofrecer toda nuestra capacidad de cooperación con el gobierno ecuatoriano.
Vicepresidente, el periódico El Tiempo hace hoy un informe especial absolutamente impactante y dramático sobre los líderes sociales, por qué los matan. En una investigación muy cuidadosa, muy impactante, repito, revela la relación entre lo que yo llamaría los buenos, es decir, los líderes que se dedican a cuidar a la comunidad, a tratar de que los niños se vinculen a actividades como el fútbol, a quienes defienden la sustitución, y son asesinados de una manera absolutamente repugnante y escandalosa. ¿Qué es lo que podemos decir? Yo sé que el periódico El Tiempo también lo consultó a usted, pero ante el drama de la presentación que hace el periódico El Tiempo, ¿qué podemos decirle al mundo para hacerse la ilusión de que ese fenómeno como el que usted acaba de advertir del crimen organizado en esa zona va a tener su fin? ¿Cuál es la esperanza que podemos tener en los colombianos para creer que ese drama pueda concluir?
Doctor Casas, mil gracias por esa pregunta que realmente corresponde a la mayor preocupación del gobierno. Yo diría que la más grande contradicción que podemos tener es que un país sin conflicto con las FARC el año pasado terminó con la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años y al mismo tiempo pues registramos dolorosamente un crecimiento de asesinato de líderes sociales en el territorio. Y déjenme hacer algunas consideraciones. Lo que está sucediendo hoy es que sin conflicto con las FARC los liderazgos en el territorio están renaciendo. Esos liderazgos estaban totalmente confinados, silenciados por la confrontación en el territorio. Hoy esos liderazgos han empezado a emerger, y han empezado a emerger en función de la legalidad y por lo tanto generan una vulnerabilidad y un riesgo porque el crimen organizado pues los quiere silenciar, dado que muchos de ellos están diciendo, por ejemplo, que hay que abandonar los cultivos ilícitos y están promoviendo la sustitución. Pero por otro lado también esta cifra, que es una cifra dramática, corresponde a la comprensión del gobierno sobre lo siguiente: no estamos negando e invisibilizando el asesinato de campesinos en los territorios. ¿Y qué es lo que quiero decir aquí claramente? En el pasado, la caracterización de un líder estaba dada por la jerarquía o el rol o el cargo al interior de una organización comunitaria. Hoy ya esa caracterización es ampliada, ya no se necesita ser el comunero, el presidente, el vicepresidente, el fiscal o el tesorero de la Junta de Acción Comunal. Basta que ese campesino tenga una voz en el territorio, y esa caracterización del líder la está adquiriendo automáticamente. Entonces, también ahí hay una mayor flexibilidad, diría yo, por fortuna, para que el asesinato de campesinos en los territorios no quede sumergido en una simple estadística y tengan esa calidad de líderes. Pero lo que estamos haciendo es que estamos saliendo de una lógica reactiva del Estado que se ocupó o de dar protección individual o de tratar de asegurar investigaciones para contener la impunidad. Hoy hay dos nuevos mecanismos en el territorio que yo francamente espero van a cambiar la fisonomía de esta dura realidad. Primero, un sistema de alertas fortalecida con la participación de las comunidades, las autoridades y el liderazgo de la Defensoría del Pueblo en esas veredas y en esos municipios más afectados. Dos, estamos avanzando en una lógica de protección colectiva de las comunidades para que este no sea un tema de escoltas personales. Sería imposible proteger a la totalidad de líderes en esas regiones. Y eso significa, por ejemplo, que hay una perfecta coordinación entre el despliegue del plan militar Horus, que está en 600 veredas identificadas como críticas en 67 municipios, y hay una relación más directa, protectiva, sobre esas comunidades. Y tercero, nosotros celebramos que la Fiscalía está avanzando y rompió realmente lo que era un tema inercial de impunidad. Quiero decir, el 18% de los casos estaban resolviendo hasta hace 3 años. Hoy la tasa de identificación y esclarecimiento ya es del 52%, y yo creo que si aquí hay un incremento para que los victimarios no estén en zona de confort, tendremos que superar este problema.
Vicepresidente, gracias por su tiempo y sus comentarios. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Muy amable. Gracias.
Y ahora quiero saludar.